entrar en la última de las ponencias que nos va a dar Osvaldo García, Proyecto CAN Campus.
¿Cómo se arranca esto en PowerPoint?
Si pinchas ya.
F5. Y esto funciona. ¿Sí? Fantástico. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy fui durante muchos años realizador audiovisual antes de ser profesor y probablemente esa vinculación con el sector ha marcado mucho de mi trabajo como docente investigador, ¿no? Desde hace años. Bueno, estoy convencido de ello. Por eso CAN Campus arrancó, creo que con la vocación de conectar a los alumnos con el sector profesional, no solo como desde una perspectiva de búsqueda de un futuro, sino desde el punto de vista experiencial y vivir el sector profesional desde el ámbito académico. Por el camino nos encontramos con que, bueno, una de las personas que había conocido en el sector dirige el Festival de Cannes, que no sé si conocéis, el Festival de Cortos que se celebra en Cannes, y nos planteamos la posibilidad de unir el trabajo de los chavales con el trabajo que se hacía en Cannes. Y muchas de las ideas que vertebraban el Festival de Cannes, vinculadas con la dinamización social que se hace sobre el pueblo, llevarlas al trabajo audiovisual. Y llevarlas al trabajo audiovisual y al proceso creativo, colectivo, desde una perspectiva humanística, si queréis, de relación con el entorno. Plantear el proceso creativo de la forma en cómo yo me comunico con el entorno. Nos interesaba saber cuál era la mirada de los chavales sobre rural. También nos interesaba crear un contexto de trabajo que vinculase a profesores, a profesionales, a vecinos de Cannes y al propio festival y su estructura. Y por otro lado, para nosotros era interesante simular ese contexto profesional, pero controlado académicamente. Sobre el porqué, más o menos os he contado cuál era la perspectiva. ¿Cómo funciona? Os voy a dar el ejemplo de una de las cosas a las que nos dedicamos, y sobre eso yo creo que es extrapolable el trabajo. Nos planteamos la realización de videoclips, por un lado para echarle un cable al sector de la cultura musical de grupos gallegos, darles la posibilidad de que tuviesen un videoclip, por otro lado porque es un género fácil de producir, porque nos daba la posibilidad de no utilizar audio, que es una de las cosas más complicadas de gestionar en la narración audiovisual. El audio ya estaría, la parte del lenguaje vinculada al audio estaría vinculada al grupo musical y el resto haría más fácil la participación de los vecinos, tanto en el producto como en el proceso. Así que durante la preproducción se hace una masterclass con un profesional que va a la facultad, le da una clase a los chavales y se produce la primera localización en el pueblo de Cannes, que probablemente uno de los momentos más interesantes en que los chavales adaptan su idea creativa a la realidad de un pueblo que tiene sus propias características, su propia personalidad y está ocupado con personas que es posible que tengan que decir algo sobre su proyecto, desde una perspectiva sobre la que ellos nunca se habían enfrentado en ningún momento de la carrera. Esto es muy interesante cuando se produce esa primera reunión. Después, el resto de la coordinación se produce normalmente a través de un responsable del festival, en términos de necesidades. Un equipo necesita varias cosas para su videoclip, se pone en contacto con el festival, y así se va articulando un trabajo en el que se involucran a los vecinos para, por ejemplo, ahora os pondré un ejemplo, el carpintero se dedica a hacer parte del escenario, al mismo tiempo algunas de las personas que quieren actuar salen también en el videoclip, otras personas hacen maquillaje, otras personas hacen vestuario. La grabación tiene que desarrollarse la mitad en la facultad y la mitad en el pueblo de Cannes, también para establecer una relación visual y narrativa entre el lugar en el que aprenden y el lugar, el mundo ajeno a la universidad, además con un universo propio, como es el pueblo de Cannes, si lo conocéis. Es aparentemente un pueblo más normal y en cuanto se conocen a las personas como ocurre normalmente, consigues identificar una personalidad propia, identificativa y muy particular de ese lugar. Finalmente, y es una de las cosas más interesantes, el trabajo se proyecta dentro del Festival de Cannes junto con otros proyectos que ya de personas que están totalmente introducidas y que forman parte ya del sector profesional desde hace mucho tiempo. Con lo cual, los propios vecinos se ven formando parte de una realidad cinematográfica y creativa, al mismo tiempo participan porque se desarrollan en el mismo pueblo y se sienten coautores porque realmente lo son. participa la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación de Pontevedra, Festival de Cannes, y dependiendo de los años, de los cambios políticos, de las ventoleras de las políticas culturales del momento, el Agadic, la Vicerrectoría del Campus, algunas veces hemos vinculado también marcas privadas, cuando no se vincula a nadie, pues lo hacemos igual, y las personas que hacen que esto sea posible son los alumnos, los vecinos y los músicos, fundamentalmente. El resto de los que colaboramos, básicamente lo que hacemos es articular, coordinar, pero el trabajo duro y pesado lo hacen ellos. Y si os parece, vemos un ejemplo de un making of del proceso, porque yo creo que es como mejor se ve el trabajo.
Hola, Mari, dime. Sí, sí, a miña neta estuvo outro día en Cannes. Bueno, non sei, ela grabou todo quanto había ali.
Está bien, muy bien, incluso mejor de lo esperado, porque se está cumpliendo el plan. Incluso el corte para comer se había acabado antes de tiempo, cosa que yo nunca había experimentado en un rodaje.
Hay que meternos en un volado que grabamos a todo el pueblo de Cannes y costó manejarlo porque, claro, la gente tiene dos cosas que hacer.
Pensamos que igual iban a tener algún problema por la ropa tan discreta que le poníamos, pero bien, la gente, al contrario, quería más, cogían ellos ya de todo allí.
Pero bien, no sé, creo que estamos trabajando como si hubiéramos dormido las horas de normales, vamos.
¿Cuánto dormimos?
¿Y miras ojeras? ¿Me las ves?
Una hora y media.
Pero bueno, creo que está saliendo bastante bien, la gente está respondiendo muy bien y espero que salga un proyecto muy, muy interesante, la verdad.
Saliron no videoclip. Pudeches avisar, muller, que iba eu tamén. Daríanche ben de comer.
Un aspecto que pues, sempre se busca dentro do Festival de Cannes que é un pouco a dinamización e do entorno rural, ¿no? Un pouco que isto non caia no tedio e que a xente teña un pouco de autoestima e que se senta que serve a hora de facer as cousas e ao mesmo tempo pues, que faga unha cousa diferente.
Yo los veo siempre como en el festival, super metidos en los papeles y colaborando, porque además creo que ha colaborado no solo a nivel de actores, sino el carpintero, un hombre que trae un chimpín, un montón de cosas.
Para mí es bonito, no cabe duda. Así da un poco más de publicidad a Cannes, que es un pueblo pequeño, y así a veces se lo conoce en todas partes.
En algunos años lo hemos conseguido vincular a medios de comunicación con la actividad, de manera que durante 3-4 semanas hace un seguimiento de todo el proceso y todo el proyecto para que de alguna manera toda la actividad se retroalimente y que además de en prensa los días del estreno del festival se produzca una especie de narrativa y contar un pequeño cuento a propósito de que eso a veces a los periodistas les resulta fácil de meter en algún lado, ¿no? O bien como colas de informativos o bien... El Festival de Cannes, y ellos lo tuvieron claro desde el principio, por eso Pato es guionista de televisión y se nota, tuvo cierta vocación mediática, desde el nombre hasta todas las estrategias que hacen. Intentamos valernos y aprovecharnos de toda esa estrategia y todas esas ideas para intentar que el proyecto crezca. ¿Podemos? ¿Nos da tiempo a ver un videoclip? Creo que este proyecto es uno de los videoclips, uno de los trabajos que mejor refleja el espíritu de la actividad.
Se queres chora un pouco, pero tampouco moito, que se che caen os mocos, eu non os recollo. E algo do que dixen, foi algo do que fixen, a min non me fai chiste, así vendote tan triste. Pichurri, quero ver como te... Esporte, baixo do na res, quero ver como te responde, baixo do na res. Ha, ha, ha. puesto que se non empezó él. E así xa somos dous. Vai quitando as túas penas e poniendo as alegrías, ainda que non teñas ventes que se vexan as encías de arriba. Quiero ver como te ves por debaixo do nariz.
Llevamos con esta actividad más o menos. Pues unos 4 años. Este año nos hemos dado un descanso para coger impulso, para darle una vuelta a la idea. Pero ya esto, al 4º año, en la cultura audiovisual de la gente del pueblo de Cans les permite tener mucho criterio a la hora de decirle a los chavales que se están equivocando en muchas cosas. Y la mayoría de las veces tienen mucha razón, mucha razón. Además de videoclips, en algún caso involucramos también a la gente de la titulación de publicidad. Hicimos un spot para las redes sociales.
A cuidar al cerdo que me puede salir para carretera.
Vale, yo me ocupo del porco.
Vale.
A ver, mucha, conte, ¿nos está desesando que chegue o festival?
Sí, sí, que é moi bonito, Miles de persoas. Mira, unha pasada. Andan por toda a parroquia cos famosos.
A quen se ocorrería dar de primeiro premio un porco?
Veña.
Otras piezas un poquito más cortas para redes sociales. Bueno, y como os contaba, este año creemos que sería bueno parar para que continuar con la misma energía. Necesitábamos un cambio a todos los que estábamos metidos en el proyecto. Y hemos pensado en, ya que nuestra profesión entendida como narradores audiovisuales está cambiando por los cambios que todos conocemos a propósito de las aplicaciones de las nuevas tecnologías, hemos pensado en que el proyecto debe de ir hacia la recuperación del patrimonio material, cinematográfico, pero también inmaterial de ese lugar, la memoria emocional vinculada a los sitios. Hemos pensado utilizar esos chimpings como recuperadores, digamos, vehículos recuperadores de la memoria del lugar, y utilizando proyectores y los chimpings, ir con los chimpines a los sitios que forman parte de la memoria del lugar y proyectar películas antiguas recopiladas en el pueblo a propósito de ese lugar o de sitios cercanos, proyectar cosas que sean importantes para ellos y recuperar durante 2 días por la noche la memoria de todos esos sitios a través de proyecciones y audio. No está muy articulada de momento la idea, pero más o menos iría por ahí. De alguna manera aplicar técnicas de videomapping y de intervención en el espacio público, narrativas de ese tipo a lugar y contar con la gente del pueblo para recuperar todos esos documentos e intentar estructurar una actividad que les involucre de la misma manera. Y nada más.
Bueno, cambiamos el orden de los ponentes para que la última ya cuadrase, así llevarnos una sonrisa a todos de la jornada, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer es abrir un turno de preguntas o de dudas o que queráis preguntar a cualquiera de los ponentes que hay aquí. Y lo vamos a dedicar pues 20 minutos hasta las 7 y cuarto. Si lo ocupamos, en tal caso, a esa hora cortaríamos. ¿Muy bien? Vuestra es la palabra.
Ya que hay posibilidad, teniendo en cuenta, bueno, primero gracias. La verdad es que es muy ameno y muy animante escucharos. Teniendo en cuenta vuestra experiencia y teniendo en cuenta que a lo mejor aquí en el público está gente que a lo mejor todavía no está tan avanzado como vosotros en este tipo de experiencias, si tuvierais que resumir en una frase parte de vuestra experiencia que pudiera ser una ayuda para quienes van a iniciar estos procesos, ¿qué les diríais?
Yo les diría que pensasen en grupo. Creo que una persona sola es muy difícil construir algo. Sin embargo, dos, ya es bastante para rebatir o para lanzar ideas, lluvia de ideas y que otra persona pues vaya como aportando otra cosa. Entonces yo creo que yo empecé sola y creo que es muy duro. Creo que es más fácil cuando hay como mínimo dos. Y si hay más, mejor, claro.
Estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Yo solo he planteado a un compañero y está encantado, así que el año que viene lo vamos a tratar de implementar entre los dos, por lo menos. Y luego también hay otras personas que imparten otras materias diferentes, pero que también están interesadas. O sea, que podría ser algo a nivel incluso de centro, ¿no? Por parte, al menos, por lo menos de algunas materias, de todas las que estén interesadas. Yo creo que todas estas herramientas docentes, a las que nosotros no estamos muy acostumbrados, son tremendamente enriquecedoras, son muy buenas y los chavales, encantados. Sí.
Bueno, eu penso que o importante é buscar socios solventes, entre comillas. Quero decir, nos que se poda realizar un traballo realizado, o sea, relacionado coa asignatura. Casi todas as asignaturas teñen algunha posible aplicación práctica. E logo, bueno, pois que o traballo que te leva a ti como profesor non se expanda, non se sea algo abrumador. E logo que teña unha recompensa a nivel de avaliación para os alumnos. Parece moi clásico, pero eu non diría máis.
Yo con lo que me quedo de estas experiencias normalmente es que las personas que tienes cerca en la línea de que más o menos decimos todos es fundamental para levantar un proyecto que normalmente te va a hacer transitar por sitios que son, por lo menos institucionalmente, todavía no están bien articulados para dar soporte, por lo menos mi experiencia es esa, y que el retorno que se obtiene en términos ya no solo personales, que desde luego, sino en términos profesionales y académicos, en mi caso han merecido el esfuerzo siempre, en mi caso. O sea, a lo mejor he tenido suerte, no lo sé.
Muy bien. Creo que nos encontramos aquí con una aplicación en diferentes contextos, ¿no? Tal como se han planteado aquí, desde trabajar directamente con alumnos en la propia facultad, como es el caso de la experiencia de Manuel, o trabajar en ámbitos más externos, como el caso de los otros tres, ¿no? En todos nos encontramos una limitación, es el número de alumnos, alumnos limitados. No parece que una conclusión es que esto no se puede extender a 70 alumnos que tenemos en el aula, ¿no? Y después hay algo que sí he visto y que no he visto en la tuya. Es, la pregunta es, hablamos de reconocimiento también del alumno. No cabe duda que se debe tratar de alumnos súper implicados y motivados, si no es muy difícil llevar esto, ¿no? Es decir, que sean ellos los que se postulen a esta actividad. Pero el reconocimiento, porque antes de entrar aquí, como en la parte de atrás del teatro, ¿verdad? Estábamos comentando, aquí sí el aprendizaje se evaluaba, ¿no? Y a través del trabajo de fin de grado, o a través de la materia, o en una evaluación continua. En el caso de Oswaldo, me parece que no hay evaluación sobre estas actividades, ¿no? Entonces, es un elemento que no sé si eso.
Sí, a mí lo que me ocurre normalmente con este tipo de cosas es lo siguiente. El trabajo que me supone, además de articular todo esto, darle la posibilidad de animar a los alumnos, llevarlo a cabo, tutorizarlo y todo eso, que no le exijo a nadie, o sea, lo hago porque quiero hacerlo y ya está. Además, enfrentarme a la maquinaria institucional, académica, de darle a todo esto un soporte académico directamente, es que paso.
Exactamente, es algo que iba yo y me gustaría que hubiese estado en este momento algún vicerrector, porque bueno, la normativa, porque antes hablaba el vicerrector de la Universidad de Santiago de reconocer esto en el portfolio del alumno o en el diploma europeo al título, ¿no? Que es lo que aparece atrás. Tendría un valor, porque creo que las universidades tienen que empezar a regular este tipo de actividades. Y tienen que regularlas, pero de la misma forma que se está regulando las prácticas externas, donde ya hay un real decreto que las regula del 2014, ¿no? Porque, bueno, estas cosas tienen valor, y tienen un valor añadido a lo que hacen otros alumnos, ¿no? Y el hecho, yo creo que debemos forzar ese reconocimiento para que forme parte de su currículum, porque si no, no deja de ser un trabajo, en mi opinión, de aprendizaje, estupendo, pero sin un reconocimiento del valor añadido que tiene el que el alumno se implique en estas actividades, ¿no? Es mi opinión, no sé cuál es la vuestra. ¿No tenéis ganas de hablar ya a estas horas? Sí.
Quería decir que, bueno, para hacer ese reconocimiento de cara al alumno, primero hay que cuantificar el nivel de horas. Quiero decir que de alguna forma hay que decir pues cuántas horas son, porque claro, eso pues si de cara a una futura incorporación en un suplemento europeo, título o algo así, pues evidentemente tiene que haber un número de horas, eso está claro, porque si no, no se avalía. Y en segundo lugar, de cara a avaliación, claro, eu, no vosso caso, claro, son estado en un mundo das artes, que bueno, pois pues, eu creo que os alumnos teñen unha vocación especial e tal, e non lles importa facer eso a cambio de nada, entre comillas, ¿no? Nada. Quiero decir, nada na avaliación.
Ah, sí.
Eles non van a cobrar, eles non van a aprobar unha asignatura ou unha parte da asignatura por este traballo, entón digamos que fan por entretenimento, non, pero bueno, quero decir, que pasa? Que ti cando tes un horario laboral, pois si fas cousas demais, tes que deixar de facer por outro lado, e iso vale para alumnos como para profesores. Entón por eso para min é fundamental que o alumno reciba esa compensación. E tamén é fundamental que o profesor non perda moitísimas horas en reunións ou en cousas, porque non se vai recoñecer, digamos, si esas horas as sacas, de onde as vas a sacar? Pues, de investigación, por exemplo, terás que publicar menos, e esa experiencia de innovación docente, porque ao final é unha experiencia de innovación docente, isto de APS, pois terá un custe, digamos, que sacas de outro sitio. Por eso, de aí viña o debate que había antes na anterior mesa, non? Entón, bueno, pois claro, o número de horas eu penso que é importante, sí.
Yo, para mí, lo veo muy interesante, pero puede ser complicado a la hora de poner en marcha, porque nos podemos encontrar con modelos mixtos en el proceso de enseñanza. Es decir, modelos mixtos en la medida que, por ejemplo, yo estoy llevando un trabajo de fin de grado a alumnos de una manera y estoy implicando a otros alumnos de otra manera, con un peso diferente de mi trabajo respecto a que yo lo tutorice, a que yo lo tenga que desplazar a un servicio que significa otro tipo de tutoría. Son cosas que hay que sopesar, que hay que avanzar en ellas, no cabe duda, y que yo creo que es bueno reflexionar, ¿no? Si realmente es un aprendizaje, si o el objeto de las APES es lograr una mayor implicación de los alumnos y el reconocimiento simplemente por un mayor aprendizaje y el desarrollo de competencias, o también tiene que tener asociado ese reconocimiento al alumno y al profesorado. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues le doy paso al coordinador de todo el simposio para que